Gracias al Señor, que Él es nuestro amigo y a Él podemos acudir para cualquier situación, para cualquier necesidad. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de pasar a la palabra, un par de avisos. El próximo fin de semana, Dios mediante, tenemos encuentro de iglesia. Teníamos la idea de hacer retiro de iglesia, de hacerlo en formato retiro, pero la situación sanitaria, así como las consecuencias económicas de la situación sanitaria, pues no permiten o no aconsejan hacerlo en formato retiro. Así que tendremos las reuniones aquí, en nuestro local. Tampoco vamos a traer a nadie de fuera, como solemos hacer habitualmente y como nos gustaría haber hecho. A todos nos gusta pues traer otro siervo del Señor que pueda traer la palabra. También a los pastores nos gusta, porque así también podemos también estar más descansados y también recibir la palabra de otros consiervos. Pero tampoco nos ha parecido prudente por distintas razones, ¿no? Entre otras porque puedes hablar con un hermano para que venga y en el último momento, por la situación sanitaria, no puede tener lugar. Entonces, pues hemos decidido hacer comida casera y vamos a ser los propios pastores de la iglesia los que vamos a estar ministrando la palabra del Señor. El tema de este encuentro es cómo mostramos nuestro amor por la iglesia local. ¿Cómo mostramos nuestro amor por la iglesia local? Porque amar la iglesia universal es como muy etéreo, como muy inconcreto, ¿verdad? Pero somos llamados a amar la iglesia local, a entender la iglesia local, a comprender qué es la iglesia local. Y en ese sentido vamos a estar compartiendo. Entonces, este es el tema, cómo mostramos nuestro amor por la iglesia local. Y el título que le hemos puesto es Amando el Cuerpo de Cristo. Amando el Cuerpo de Cristo, donde Cuerpo de Cristo en este contexto debe ser entendido por la iglesia local. Toda esta información que estoy dando ahora se recordará por el grupo de difusión de WhatsApp y también se enviará por correo electrónico. Así que tendréis toda la información. Tendremos los cultos viernes de 19 a 21, el sábado de 18:30 a 21 y el domingo en horario normal. Viernes de 7 a 9, sábado de 6:30 a 9, domingo a las 11 en horario normal. El enfoque que le vamos a dar, pues, como no puede ser de otra manera, que sea un tiempo para que estemos buscando al Señor con tranquilidad, con quietud, sin prisas. Un viernes no hay prisa porque el sábado muchos o la mayoría pues descansamos. Lo mismo el sábado con respecto al domingo, poder buscar al Señor sin prisas, con tranquilidad, teniendo comunión entre nosotros. Vamos a procurar que los mensajes, porque en cada reunión habrá un mensaje, pues que no sean largos. No queremos hacer grandes predicaciones ni muy extremadamente profundas. Habrá mensaje de la palabra, por supuesto, pero también queremos dar un amplio tiempo de adoración, de oración, que sea un tiempo también para orar, para clamar, para buscar el rostro del Señor. Queremos dar lugar a distintos testimonios, estamos pensando también en ello. Y, por supuesto, el domingo también tendremos recepción de nuevos miembros. Ya sabéis que periódicamente recibimos nuevos miembros y el domingo vamos a, como colofón, digamos, del encuentro, estaremos recibiendo como nuevos miembros a varios hermanos que han terminado todo el proceso y que han expresado su deseo de comprometerse con el Señor a través de esta iglesia local. Así que, hermano, te animo encarecidamente, si no tienes compromisos laborales, si no estás enfermo, etcétera, que vengas el fin de semana para buscar al Señor. Ya veis que el programa no es recargado, es muy ligero, 3 cultos. Entonces, anímate, ven a buscar al Señor en cada reunión, como siempre. Pues estaremos manteniendo las medidas sanitarias, así que tampoco hay que tener mayor miedo a estar viniendo. Esto en cuanto al encuentro. Y el fin de semana siguiente, la semana siguiente al encuentro comenzamos ya con los estudios bíblicos. Entonces, fin de semana 18, 19, 20 tenemos encuentro y la semana siguiente empezamos los estudios bíblicos. Los miércoles, el curso que hacemos todos los años de doctrina fundamental, que está enfocado o dirigido especialmente a aquellos que llevan menos tiempo en el Señor, que recién están caminando con el Señor o que quieren revisar su conocimiento de la doctrina y de la palabra. Así que si eres más o menos nuevo en el camino del Señor o quizá eres veterano, pero te das cuenta que tu conocimiento de la palabra es flojito, ven a los estudios de los miércoles de 7:30 a 8 a las 9 menos cuarto, doctrina fundamental, y después los jueves en el mismo horario, estudios bíblicos. Los estudios bíblicos de los jueves son siempre diferentes, cada jueves y cada año son diferentes. El miércoles es siempre el mismo, doctrina fundamental, los jueves van variando, son estudios bastante profundos, así que si todavía no tienes mucho conocimiento de la palabra, es mejor que vengas el miércoles. Bien, pues todo esto se recordará durante la semana, tanto por correo electrónico como a través del grupo de difusión de la Iglesia. Bien, vamos a la palabra del Señor, Isaías capítulo 50. Vamos a leer versículos del 8 al 11. Isaías 50, del 8 al 11, son los versículos finales del tercer cántico del siervo sufriente. Y dice así la palabra del Señor: cercano está de mí, aquí el que está hablando en primera persona es el siervo sufriente, el Señor Jesús. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Yahvé, el Señor, me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Yahvé y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. Estos versículos, este tercer cántico del siervo sufriente, termina con una serie de preguntas, preguntas que el siervo sufriente está haciendo. Esto nos da el título del mensaje. El título del mensaje de hoy es Tres preguntas relevantes. Tres preguntas relevantes. Sé que en el texto aparecen cuatro preguntas, hasta cuatro sé contar, mucho más allá ya me lío, pero aunque aparecen cuatro preguntas, las dos preguntas del versículo 8 son prácticamente equivalentes, son prácticamente la misma pregunta. De ahí que lo podemos considerar como tres. Título de mensaje, tres preguntas relevantes. Y vamos a dividir el mensaje en cuatro puntos. El primer punto, en Cristo. Y este creo que es el punto más importante del mensaje de hoy, probablemente en el que nos vamos a extender un poquito más, intentando entender lo que significa y las implicaciones de estar en Cristo. En Cristo será el primer punto del mensaje. Segundo punto, más que vencedores. Tercer punto, ninguna condenación. Cuarto punto, en su luz vemos la luz. Título del mensaje, tres preguntas relevantes, cuatro partes. En Cristo, más que vencedores, ninguna condenación. En su luz vemos la luz. Vamos con la primera parte del mensaje. En Cristo, si uno conoce la Escritura un poquito bien y ha estado atento a la lectura de este texto, habrás podido notar que este texto se parece mucho, suena mucho a un célebre texto del Nuevo Testamento que también contiene varias preguntas relevantes. No sé si alguien capta o pilla a qué texto del Nuevo Testamento, con varias preguntas relevantes, suena mucho este texto. ¿Alguien tiene la respuesta? ¿Alguien lo ha pillado? ¿No? ¿No suena a ningún texto del Nuevo Testamento? ¿Perdón? Romano 8. Muy bien, hermano. Romano 8. Sí, señor, queme. Muy bien, un punto para el hermano. Romanos capítulo 8. Noemí, por favor. Desde el principio, por favor, Noemí, pon la primera. Ahí. ¿Se ve bien? ¿O igual podemos apagar estas luces de aquí? ¿De aquí enfrente? ¿Se ve? Isaías 58, en Isaías 58, el siervo sufriente hace esta pregunta. Cercano está el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? ¿Pasa? En Romanos 8, 31, Pablo dice, si Dios es con nosotros, si el que nos salva es con nosotros y está cerca de nosotros, ¿quién, entonces, contra nosotros? Siguiente. No. En Isaías 58, el siervo sufriente dice, ¿quién es el adversario de mi causa? ¿Hay alguien que me pueda hacer frente? ¿Hay algún adversario que de manera exitosa se pueda plantar contra mí y vencerme y destruirme? ¿Hay alguien así? ¿Sigue? Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Hay alguien que de manera efectiva pueda plantarse contra nosotros y destruirnos y apartarnos del amor de Cristo? ¿Sigue? En Isaías el siervo sufriente pregunta, ¿quién hay que me condene? ¿Hay alguien que me pueda condenar? ¿Hay alguien que pueda decir que yo soy un injusto, que yo soy culpable de algo? ¿Hay alguien que me pueda condenar? ¿Sigue? Y en Romanos 8, Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Es evidente, sin ningún tipo de dudas, que Pablo, en Romanos 8, se está inspirando en Isaías 50. No está citando textualmente Isaías 50, pero es obvio que Pablo, en ese muy célebre texto de Romanos, que vamos a estar mirando un poquito más, es evidente que Pablo se está inspirando en el texto de Isaías. Así pues, lo que Isaías está aplicando a Cristo, Pablo en Romanos lo está aplicando a nosotros. ¿Lo ves? Lo que Isaías aplica a Cristo, Pablo lo toma y nos lo aplica a nosotros. Indirectamente, Pablo en Romanos está diciendo, eso que es cierto de Cristo en Isaías 50, es cierto de cada cristiano. Y esto nos lleva a una de las afirmaciones doctrinales más importantes del cristianismo y una de las claves más importantes, si no la más importante, para poder vivir la vida cristiana. La afirmación es la siguiente: lo que es cierto de Cristo por fe y en base a mi unión con Él a través del Espíritu Santo, lo que es cierto de Cristo es cierto de mí. Repito, lo que es cierto de Cristo por la fe y por causa de mi unión con Él a través del Espíritu Santo, es cierto de mí. Por supuesto, tenemos que entender esta afirmación en su contexto, ¿verdad? No podemos tergiversarla neciamente. De Cristo es cierto que Él es Dios. Es obvio que nosotros no somos Dios, ¿verdad? Esta es una aclaración de perogrullo. Pero comprendiéndolo bien, y vamos a ir explicándolo a lo largo del mensaje de hoy, lo que es cierto de Cristo por fe es cierto de mí. Isaías dice en este texto que Cristo es vencedor, más que vencedor. Pablo afirma en Romanos que nosotros, en Cristo, también somos más que vencedores. Isaías dice en este texto que no hay ninguna condenación contra Cristo. Pablo afirma en Romanos que en Cristo, a causa de nuestra unión con Él, no hay ninguna condenación para nosotros. El Nuevo Testamento una y otra vez afirma que lo que es cierto de Cristo, por fe, lo es también de nosotros. Vamos a ver algunos ejemplos. Pasa, Noemí. En Efesios 1:20 se dice de Cristo que Él ha sido sentado en los lugares celestiales, sentándolo, aquí se refiere el Padre, sentando al Hijo a su diestra en los lugares celestiales. Cristo está en lugares celestiales, ahí está sentado. ¿Dónde estás sentado tú? Y dices, bueno, aquí en la silla, ¿no? Y con esta mascarilla que me agobia. Bueno, esos son con tus ojos físicos. Pero mira lo que dice el texto, sigue. Que Dios nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Por la fe estamos sentados en lugares celestiales. Podemos ya palpar, disfrutar, gozar de la presencia del cielo. Por la fe, en base a nuestra unión con Cristo. Sigue, Noemí. Porque en cuanto murió Cristo, al pecado murió una vez por todas. Cuando Cristo ya murió y después resucitó, Él ya no tiene más relación con el pecado. En la cruz del Calvario, durante las famosas 3 horas de tinieblas, se estableció la relación más asombrosa, más incomprensible que jamás se ha establecido, la relación Cristo-pecado. Cristo-pecado. Allí Cristo tomó nuestros pecados durante esas 3 horas de tinieblas. Aquel que no conoció pecado, el Santo Santísimo, sobre Él vino tu pecado, vino mi pecado. Pero después, Cristo murió, resucitó, Él ya no tiene más relación con el pecado, ninguna relación con el pecado. Él ha resucitado a novedad de vida. ¿Y qué se dice de nosotros? Siguiente. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nosotros también hemos muerto en Cristo, en Él, hemos muerto al pecado. Ahora estamos escondidos con Él para andar en novedad de vida, en una vida de santidad sin relación con el pecado. Por eso, si tú lees en tu Biblia, a partir del versículo 4 de Colosenses, Pablo da un montón de citas de pecados de los que tenemos que huir, pecados que no tenemos que practicar. Pero tú no puedes ir directamente a esa lista, porque te metes en un legalismo y en algo que tú no puedes vivir. La clave es esto, que por fe he muerto con Cristo. Por fe he resucitado con Cristo a una novedad de vida. Él no tiene más relación con el pecado. Por fe, sobre la base de mi relación con Él, yo puedo vivir en santidad y en victoria creciente sobre el pecado. No sé si hay algún texto más. ¿Puedes pasar, por favor, Noemí? Muy bien. El Señor dijo en el famoso texto de los pámpanos y la vid, apartados de mí, ¿cuántas cosas podemos hacer? ¿Qué significa nada? Nada. Nada. Apartados de mí, nada. ¿Qué podemos hacer apartados del Señor? ¿Podemos ser más que vencedores? ¿Podemos vencer sobre el pecado? ¿Podemos hacer progresos en nuestra vida devocional, orar más, leer más la palabra, evangelizar más? ¿Podemos un día presentarnos ante Dios y decir, Señor, soy suficientemente bueno, déjame entrar en tu cielo? Nada. Nada, nada. Es en Él. Permaneced en mí. Permaneced en mí. Es sobre la base de mi unión con Él. Necesitamos por fe permanecer en Él. Y cuando por fe permanezco en Él, lo que es cierto de Cristo lo es también de mí, en virtud de mi unión con Él. Cristo es más que vencedor. En Él yo también puedo serlo. No hay condenación contra Cristo, en Él tampoco hay condenación contra mí. Cristo ya no tiene relación con el pecado, en Él yo tampoco. Cristo podía orar, ayunar, evangelizar, en Él yo también puedo hacerlo. Cristo está sentado en lugares celestiales, en Él yo también. Pasa, Noemí. Mira qué texto tan importante. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Puedes ver, no yo. No, así no funciona. Cristo en mí. Es Cristo en mí. Es Cristo en mí. ¿Cómo? Por fe. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermano, cuando me levanto, cuando te levantas por la mañana, vas a comenzar el día, te vas a poner en la presencia del Señor. ¿Cómo vas a orar? ¿Cómo voy a orar? Señor, yo no puedo vencer. Soy un fracaso. No puedo. He fracasado miles de veces. Lo sé. Señor, yo no puedo andar hoy en santidad. No puedo. Lo he intentado. He fracasado miles de veces. No puedo orar más, no puedo evangelizar más. No puedo. Pero por fe, hoy quiero permanecer en Cristo para que Él viva en mí hoy. A fin de que lo que es cierto de Cristo, por fe, lo sea de mí. Si Cristo por la fe está en mí y yo en Él, entonces hoy puedo vencer, hoy puedo andar en santidad, porque ya no soy yo, es Cristo en mí. Y lo que es cierto de Cristo lo llega a ser de mí. Hermanos, solo de esa manera se puede vivir la vida cristiana. La vida cristiana es agotadora cuando intentas vivirla por tus fuerzas. Es puro legalismo que te mata. Puro legalismo que te mata. ¿Cómo se recibe la vida cristiana? Por fe, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo se vive la vida cristiana? Igual, por fe. Por fe yo creí en Cristo. Recibí su perdón, recibí su salvación. Por fe yo estoy en Cristo y Cristo en mí y recibo su poder para en gracia, en su gracia, vencer, andar en santidad, que sea Cristo en mí. Voy a poner un ejemplo muy tosco, pero que creo que nos va a ayudar a entender lo que intentamos decir. Tú no puedes jugar al fútbol como Messi. ¿No es cierto? No puedes jugar al fútbol como Messi. Tú puedes dejar tus estudios, puedes dejar tu trabajo y puedes dedicarte a tiempo completo a entrenar, a entrenar, a entrenar. Puedes contratar los mejores entrenadores, los mejores preparadores físicos. No puedes jugar como Messi. La única manera, la única posibilidad de jugar como Messi es que Messi esté en ti. Y ya no juegas tú, juega Messi. Ejemplo tosco, pero hermanos, tú no puedes vivir la vida cristiana. La vida cristiana no es difícil, ¿qué va? No exageremos, es imposible. Es imposible, hermano, es imposible. Pero cuando es Cristo en mí, es Él en mí, es Él en mí, es su poder, es su poder, es su gracia, es Él en mí. Yo cada día quiero permanecer por fe en Él y que sea su vida en mí. Y entonces lo que es cierto de Cristo llega a ser más y más cierto de mí. Segundo punto, más que vencedores. Esto nos lleva a la primera pregunta relevante, es una pregunta doble, ¿verdad? Equivalentes en el versículo 8. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi alma? Nuestro Señor tuvo que enfrentar un montón de adversarios, un montón de enemigos. Él tuvo que enfrentar, siendo todavía un bebé, a Herodes, cuando él planeó la matanza de todos los niños a fin de matar a Cristo. Él tuvo que enfrentar al diablo, no solamente en las tentaciones que encontramos al comienzo del Evangelio, sino constantemente. Recuerda que después de las tentaciones, dice el texto que el diablo se apartó de él por un tiempo. Constantemente tenía que enfrentar al diablo. Cristo tuvo que enfrentar a los líderes religiosos de la nación que fueron creciendo en hostilidad hacia Cristo. Él tuvo que enfrentar la traición de Judas, este adversario que lo traicionó. Tuvo que enfrentar la justicia romana que lo sentenció a muerte, conculcando todos sus derechos fundamentales. Tuvo que hacer frente a ese enemigo formidable que es el pecado, cuando todo tu pecado y mi pecado cargó sobre él. Tuvo que hacer frente a la muerte. Enemigos formidables que se levantaron contra Cristo. Pero ya con 700 años de antelación, el siervo dice: ¿quién va a contender conmigo? Que venga aquí. Que venga aquí. Acérquese. Júntese. ¿Quién es el adversario de mi causa? En todo esto, Cristo fue más que vencedor. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Como hemos dicho al principio, Pablo aplica este texto a nosotros. Al aplicarlo a nosotros, nos da una lista terrible de enemigos de nuestra alma, de adversarios de nuestra alma e incluso de nuestro cuerpo, que contienden contra ti, que contienden contra mí. Una lista abrumadora. Por favor, pasa, Noemí. Ahí la tienes, a ver si te gusta. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, muerte, vida, ángeles, principados, potestades, que aquí son espíritus caídos, lo presente, lo porvenir, lo alto, lo profundo, lo creado. Todos estos son enemigos de nuestra alma, de nuestro cuerpo, batallan contra nosotros. ¿Podemos hacer frente a estos enemigos? ¿Podemos hacer frente a la tribulación y a la angustia cuando mayormente nos ahogamos en un vaso de agua? ¿Podemos hacer frente a la persecución cuando, porque nos traten un poquito mal en el trabajo, ya estamos deprimidos? No sabemos lo que es la persecución. ¿Cómo la vamos a hacer frente? En la persecución no se respeta ni lo más elemental. Una familia, creo que en Marruecos, han enterrado a cristianos, han enterrado a su hijo de 11 años. Suficientemente devastador que tienes que enterrar a tu hijo de 100 años, de 11 años. Suficientemente devastador enterrar un hijo de 11 años. Bien, pues tienen que desenterrarlo, porque están cerca de un cementerio musulmán y por lo visto contamina el cementerio musulmán. Has enterrado a tu hijo, estás destrozado, ahora desentiérralo y busca otro lugar. Y mientras tanto la policía hostigándote y atosigándote. Ni idea tenemos de lo que es la persecución. ¿Cómo vamos a hacerle frente? ¿Vamos a hacer frente a la muerte? ¿Cómo? A demonios, ángeles, principados, potestades. En nosotros mismos los demonios son mucho más poderosos que nosotros. Lo presente, lo porvenir. ¿Cómo vamos a hacer frente a lo porvenir si ya lo presente nos agobia? Lo alto, lo profundo. ¿Cómo vamos a hacer frente a esto? Sacarás al campeón que hay en ti para hacer frente a esta lista y que no es completa. Apartados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Pasa, por favor, Noemí. ¿Qué dice Pablo? En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo no dice en algunas de estas cosas, depende. En todas, en esta lista tremenda, abrumadora que él ha presentado, dice en todas, no en algunas, en todas. ¿Cómo? Más que vencedores, no más o menos, ¿no? Así, así, por los pelos. ¿Cómo fue el Señor Jesús? Él fue más que vencedor, ¿no es cierto? Él no venció por los pelos. Casi, casi. De a poco lo acaban. No, Él fue más que vencedor. Y nosotros en Él somos más que vencedores. Por medio de Aquel, por medio de Aquel, es por medio de Aquel, hermano. Es por medio de Cristo que tú y yo podemos ser más que vencedores. Es Cristo en mí. ¿Cómo puedo vencer? Cristo fue más que vencedor. Todo adversario fracasó en su intento contra Él. Cristo venció, resucitó, ascendió a los cielos. Y esto que es cierto de Él, es cierto de nosotros. Por medio de Él, tú y yo somos más que vencedores. Por medio de Él, tú y yo vamos a llegar a la meta. ¡Claro que vamos a llegar a la meta! Igual que Cristo llegó y estaremos sentados en el cielo por los siglos de los siglos. Así que, hermano, no tengas miedo. No tengas miedo, sea cual sea el adversario de tu alma o de tu cuerpo en este día. No tengas miedo. Solamente preocúpate de que estás en Cristo. Nada más. Asegúrate de que por fe estás en Cristo y Cristo en ti. Y no tengas miedo. En Él eres más que vencedor. Eres más que vencedor. Vamos al tercer punto. Ninguna condenación. Que nos lleva a la segunda pregunta relevante. Versículo 9. He aquí que Yahvé el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? Cristo, al enfrentar a sus enemigos, enfrentó todo tipo de acusaciones, siendo la principal y por la cual fue él condenado, la acusación de blasfemia por pretender ser Dios, por pretender hacerse pasar por Dios, de donde vemos que los judíos captaron algo que los testigos de Jehová todavía no lo han pillado, ¿no? Los judíos entendieron perfectamente que Jesús pretendía ser Dios, pero los testigos de Jehová están todavía en babia. Sin embargo, a pesar de las múltiples acusaciones que se levantaron contra Cristo y de los falsos testigos que se presentaron contra Él, ninguna condenación pudo prosperar, ninguna condenación pudo ser demostrada. De hecho, los distintos personajes que se mueven alrededor de la pasión de Cristo, una y otra vez declaran que Jesús es justo, que Él es inocente, que no hay ninguna falta en Él. Noemí, por favor. Pilato, el mismo que lo condenó a muerte con la autoridad que tenía de Roma, él dice: yo no hallo en él ningún delito. Juan 18:38. Pasa, Noemí. De nuevo, en el capítulo siguiente, vuelve a decir Pilato, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato una y otra vez dijo que Jesús era inocente. No menos de 3 o 4 ocasiones subrayó la inocencia de Jesús. Sigue. Vuelve a decir Pilato: inocente soy. Por supuesto que no fue inocente, pero bueno. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Pilato tuvo que declarar que Jesús era justo. Pasa, por favor. Herodes también reconoció que no había falta en él. Dice Pilato, aquí está hablando Pilato, parte de Herodes: no he hallado en este hombre delito alguno, y ni aún Herodes. Y para que ni Herodes, que era una pieza, encontrara delito alguno en Jesús, imagínate tú. Sigue. La esposa de Pilato. La esposa de Pilato le dice a Pilato: no tengas nada que ver con este justo. sigue Judas, el traidor, el hombre que lo traiciona, el hombre que lo vende, lleno de remordimiento, se dirige a las autoridades y dice: yo he pecado entregando sangre inocente. Sigue. Y el centurión romano, el brazo ejecutor de la sentencia, el brazo ejecutor de Roma, dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, esto es inmediatamente después de la muerte de Cristo, cuando Cristo expira, cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Hermanos, nuestro Señor fue tratado de la peor manera posible, como sabemos. Fue horrible todo lo que le hicieron, fue horrible todo el trato que le dispensaron. Pero Dios puso dos límites. Dios puso dos límites que Dios no estuvo dispuesto de ninguna de las maneras a que se traspasara. Primer límite: Jesús, al ser condenado como un delincuente, debería haber sido, como todos los delincuentes, arrojado al basurero público de Jerusalén, que estaba en las afueras de Jerusalén. Ese era el destino de todos los que morían como Jesús. Se cogía su cuerpo y se echaba al basurero. Ese era el destino de Jesús. Pero como tendremos oportunidad de leer en el siguiente cántico del siervo sufriente, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. El Señor no permitió semejante grado de humillación al cuerpo de Cristo. Y el segundo límite que Dios puso: Dios no permitió que quedara ni la más mínima duda de la inocencia absoluta y de la justicia absoluta de Jesús. Y por eso, una y otra vez, el Dios soberano mueve los ídolos, mueve los corazones, el Dios soberano que inclina el corazón a lo que quiere, mueve los corazones de todas las personas que están interviniendo en ese drama para que una y otra vez declaren que Jesús es justo. Pero quedaba la declaración de justo más importante, la propia declaración del Padre. Cuando el Padre resucita al Hijo por el poder del Espíritu, queda confirmado que Jesús es el Hijo de Dios y que Él es justo, porque Dios no habría resucitado a un blasfemo. De hecho, la primera parte de Isaías 58, vuelve a leer conmigo la primera parte del versículo 8. Cercano está de mí el que me salva. Esa es una mala traducción. Nueva Versión Internacional traduce bien. La traducción correcta es: cercano está de mí el que me justifica. Cercano está de mí el que me justifica. Cristo fue justificado por el Padre cuando lo levantó de entre los muertos. Así pues, ni una condenación queda para Cristo. Es una y otra vez declarado justo también por el Padre. Y esto que es verdad de Cristo, que no hay ninguna condenación contra Él, que Él es perfectamente justo, esto por la fe para aquellos que estamos en Cristo es exactamente igual. Pasa, por favor, Noemí. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Justificar. Justificar es declarar justo. Es la declaración de un juez afirmando: esta persona es justa. Dios, como juez, declara que si tú y yo estamos en Cristo, somos justos y no hay condenación contra nosotros. Lo que es cierto de Cristo lo es de nosotros. Cristo cumplió perfectamente la ley. Lo cumplió para sí mismo, pero la cumplió también por nosotros. en nuestro lugar, porque nosotros éramos incapaces y seguimos siendo incapaces de cumplir la ley, pero Él la cumplió en nuestro lugar. Lo hizo de tal manera que nadie pudo encontrar ningún pecado en Él. Ahora, la justicia perfecta de Cristo se nos imputa, se nos atribuye, se nos carga a nuestro favor, aquellos que estamos en Cristo, porque esta es la única manera de ir al cielo. O tienes la justicia de Cristo o te vas al infierno. Porque nada menos que la justicia de Cristo puede entrar en el cielo. En Cristo Dios nos ve como si hubiéramos cumplido perfectamente la ley. Por tanto, no hay ninguna acusación para nosotros. Pablo es categórico. ¿Quién? No lo pases, Noemí. Es categórico. ¿Quién nos va a acusar? Sí, ahora pasa, Noemí, gracias. Siguiente. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Nosotros en él. Fíjate que ni siquiera dice justo, dice justicia. Nosotros en Cristo somos la mismísima justicia de Dios caminando. Justicia de Dios en él, para aquellos que estamos en Cristo. Hermano, piensa en el peor pecado que hayas cometido. En serio, piensa ahora, 10 segundos, 20 segundos, la cosa más horrible que has hecho en tu vida, incluso ya como cristiano. Piénsalo, aquello de lo que más te avergüenzas, o que has intentado hacer, o que has querido hacer, o lo has hecho en tus pensamientos. Piénsalo. Si tú estás en Cristo, no hay condenación ni acusación. Si estás en Cristo, nada. Nada. Pasa, por favor. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, y ellos le han vencido. ¿Cómo? Por la sangre del Cordero. Satanás ya no puede presentarse al cielo a acusarnos. Lo podía hacer en el tiempo de Job, cuando Cristo no había muerto. Ya no puede. Gloria a Dios. Ya no puede. Él ya no puede, claro que no puede. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, la obra de Cristo a nuestro favor es doble. Su sangre nos libra, nos limpia de nuestros pecados. Nuestros pecados le son imputados, le son cargados a Él. Pero por otro lado, la justicia perfecta de Cristo se nos imputa a nosotros. Dios nos ve en Cristo como habiendo cumplido toda la ley, tal y como Cristo la cumplió. De esta manera nuestros pecados son perdonados. Somos declarados justos. Y todo el infierno junto no puede presentar ni una acusación contra ti ni contra mí. Porque lo que es cierto de Cristo, que ninguna acusación se pudo encontrar por la fe, por su obra, en su obra perfecta, lo es de ti y lo es de mí. Esta preciosa doctrina de la justificación, que es una doctrina preciosa, puede ser tergiversada y torcida para propio provecho, por aquellos que no han tenido un verdadero encuentro con el Señor, por aquellos que no están en el Señor, por aquellos que tienen solamente una religión. Ah, si ya el Señor me declara justo, pues anchas Castilla, ¿no? Hagamos males para que nos vengan bienes. Pero para alguien que está en Cristo, no es así. Por favor, ¿qué pues diremos? Si esto es así, Si la misma justicia de Cristo se me imputa a mí, si nada me puede acusar, si nadie me puede acusar, entonces ¿qué? Vamos a perseverar en el pecado. Para que abunde la gracia. ¿Qué dice? En ninguna manera. En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Por qué? Porque los que hemos muerto al pecado, recuerdas, estamos en Cristo. Él ha muerto al pecado. Nosotros en Cristo hemos muerto al pecado. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en Él? Yo estoy en Cristo por fe. Él cumplió perfectamente la ley. Y en Cristo Dios me ve como si hubiera guardado perfectamente la ley. Pero hay más. Cristo murió y resucitó para no tener más relación con el pecado. Yo también en Cristo he muerto al pecado y he resucitado a una nueva vida. De ninguna manera puedo perseverar en el pecado. La preciosa doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús no es una coartada para el pecado, es una autopista para la vida de santidad. Vivida no en mis fuerzas, sino vivida a través de Cristo en mí. Último punto. En su luz vemos la luz, que nos lleva a la última pregunta relevante del texto. Leamos del 10 al 11. ¿Quién hay entre vosotros, sigue hablando el siervo sufriente, que teme a Yahvé y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Yahvé y apóyese en su Dios. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. El temor de Dios en este versículo está asociado con oír la voz del Señor. Fíjate que la primera frase del versículo 10 relaciona, pone juntas ambas cosas. El que teme a Dios es el que está oyendo la voz de su siervo. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? ¿A qué tenemos que prestar atención? ¿Qué es esa voz? Es el mandato de poner nuestra confianza en el nombre del Señor y apoyarnos en Él. ¿Quién hay entre vosotros que teme al Señor y oye su voz? ¿Cuál es su voz? ¿Qué está diciendo? Que confiemos en el nombre del Señor y nos apoyemos en nuestro Dios. Ahora, estos dos versículos finales presentan dos tipos diferentes de personas. Aquellos que oyen el mandato a confiar en Dios y aquellos que hacen caso omiso al mandato de apoyarse en Dios. El primero de estos grupos, aquellos que se apoyan en Dios, son descritos a mitad del versículo 10. Los que se apoyan en Dios son estos que se describen en la mitad del versículo 10, que dice el que anda en tinieblas y carece de luz. Estos son los que se apoyan en el Señor. Estos son los que confían en el Señor. Los que andan en tinieblas y carecen de luz. Normalmente esta descripción, andar en tinieblas y carecer de luz, sería algo muy negativo. Pero en este contexto es positivo, porque son estos los que se están apoyando. Son estos los que se están apoyando. Los que carecen de luz, los que están en tinieblas, son estos los que están escuchando y apoyándose. Entonces, ¿qué significa aquí andar en tinieblas, carecer de luz? Significa exactamente lo mismo que lo que encontramos en las bienaventuranzas. ¿Qué encontramos en las bienaventuranzas? Que son bienaventurados, ¿quiénes? Los pobres de espíritu. Ellos son bienaventurados. Que son bienaventurados, ¿quiénes? Los que lloran. Ellos son bienaventurados. ¿Quiénes son los que andan en tinieblas? ¿Quiénes son los que carecen de luz? ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Y los que lloran son aquellos que han reconocido que sin Dios no tienen nada. Aquellos que han reconocido que no pueden sin Dios nada, que no valen sin Dios nada. Aquellos que han reconocido que en su vida por sí mismos solamente hay pecado, solamente hay tinieblas, no hay luz. Estos son los bienaventurados en Mateo. Estos son los que se apoyan en el Señor. Hemos visto que el siervo sufriente es más que vencedor. Los que andan en tinieblas, los pobres de espíritu, son los que se acercan a Dios y dicen: soy un fracaso, no puedo nada, pero por fe puedo ver al siervo sufriente, por fe puedo ver que él es más que vencedor, por fe puedo ver su obra consumada en la cruz del Calvario. Yo quiero apoyarme en él, porque en mí solo hay tinieblas, en mí hay una pobreza absoluta, en mí solamente hay miseria, pero le he visto a él por fe, y yo quiero apoyarme en él. Hemos visto que el siervo sufriente es perfectamente justo. Los que carecen de luz son los que lloran, son aquellos que dicen: soy un inmenso pecador, estoy sucio, estoy contaminado por todos los lados, pero por fe puedo ver al siervo sufriente que llevó mis pecados, que fue declarado justo. A él acudo, en él me apoyo, para que mis pecados sean perdonados y su justicia me sea imputada. En definitiva, en Isaías 50, los que andan en tinieblas y carecen de luz son aquellos que han entendido su profunda miseria, su profunda necesidad, su absoluto fracaso. Los mismos que son pobres en espíritu en Mateo, los mismos que en Mateo lloran por sus pecados, pero han oído la voz del siervo sufriente. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Y llenos de temor reverente han acudido a él para encontrar el perdón de los pecados y ser en él más que vencedores. El segundo grupo representa todo lo contrario. Y aquí todos vosotros encendéis fuego, os rodeáis de teas. Está hablando del segundo grupo, de aquellos que no se apoyan en el Señor, que encienden su propio fuego para andar a la luz y al calor de su propio fuego. Son aquellos que tienen su propia luz. Son aquellos que andan en su propio fuego, aquellos que se sienten fuertes en sí mismos, aquellos que con soberbia quieren ganarse el cielo con buenas obras, aquellos que buscan la luz y la verdad en la luz que hay en ellos, aquellos que de una u otra manera no necesitan al siervo sufriente porque ya encienden sus propios fuegos. ¿Cuál es el fin de los tales? En dolor serán sepultados. Si todavía no has acudido al Señor, si no te has arrepentido de tus pecados y no has acudido al Señor, y hoy murieras, serías eternamente sepultado en dolor. Así que si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida al Señor, apaga tu propia luz, no tienes luz. Apaga tu propio fuego. Acude al Señor, acude a su salvación. Estate seguro de que estás en Cristo. Conclusiones. Aquello número uno, aquello que es cierto de Cristo por fe, en base a mi unión con Él, lo es también de nosotros. Él venció. Él fue declarado justo, Él ya no tiene relación con el pecado, Él está en lugares celestiales. Por tanto, en Él por fe, también esto es cierto en nosotros. Dos, la vida cristiana no es difícil. No, Señor, la vida cristiana es imposible. Intentar vivirla en mis fuerzas es la cosa más agotadora que existe. Es legalismo puro que me consume. Tiene que ser Cristo en mí. Por fe yo estoy en Cristo y Cristo está en mí. Y es Él, es en Él que puedo vivir la vida cristiana. Cristo oró, evangelizó, caminó en santidad, venció, fue declarado justo, está en lugares celestiales. A través de Cristo en mí, yo también puedo orar, evangelizar, caminar en santidad, ser declarado justo, estar ya sentado en lugares celestiales y vencer. Pero es en Él, no en mis fuerzas. Tres, ningún enemigo pudo hacer frente a Cristo. En Cristo, ningún enemigo te puede hacer frente. Y solo escuché un amén. En Cristo, ningún enemigo te puede hacer frente. Eso no significa que no enfermamos, que no pasamos por dificultades, que no perdemos trabajos, etc. No significa eso. Pero significa que en todas esas cosas Dios nos da la victoria. ¿Qué dice Pablo? Derribados, pero de destruidos nada. De destruidos nada, somos indestructibles. Somos indestructibles en Cristo. Cuatro, ninguna acusación pudo levantarse contra Cristo. En Cristo, ninguna condenación puede levantarse contra nosotros. Dios nos ha declarado justos. Cinco, solo los que reconocen que en ellos solamente hay tiniebla y pecado son aptos para apoyarse en Cristo y recibir todos los beneficios de estar en Cristo. Siete, aquel que tiene suficiente luz propia y no necesita a Cristo, en dolores será sepultado, en dolores se retorcerá por toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. Vamos a cerrar nuestros ojos.